En las últimas semanas, Israel ha sido el epicentro de una serie de eventos que han atraído la atención global. El conflicto entre Israel y Hamás se ha intensificado de manera significativa. Desde el ataque sorpresa de Hamás en octubre del año pasado, Israel ha respondido con una serie de ataques aéreos e incursiones terrestres en la Franja de Gaza. Más de 18.700 vidas se han perdido, la mayoría civiles palestinos, resultando en una crisis humanitaria sin precedentes. Además, el bloqueo de Gaza ha exacerbado la situación, limitando el acceso a servicios esenciales como electricidad, agua y asistencia médica. Pero, ¿qué significa todo esto a la luz de las Escrituras? La Biblia nos alerta sobre tiempos de gran tribulación y conflicto, especialmente en relación a Israel. La intensificación de los conflictos y la presión internacional sobre Israel pueden ser vistos como parte de las profecías bíblicas que anteceden al fin de los tiempos. Vamos a examinar algunas de las principales profecías bíblicas que muchos creen que se están cumpliendo en nuestros días. Desde los tiempos antiguos, la tierra de Israel ha sido un escenario de eventos que han moldeado el curso de la historia humana. Fue aquí donde Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, conforme está escrito en Génesis capítulo 15, versículo 5. Este pacto fue renovado con Isaac, Jacob, y posteriormente con las 12 tribus de Israel. Israel se convirtió en la nación elegida, un símbolo de esperanza y fe para millones de personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, las Escrituras también predijeron tiempos de gran tribulación para este pueblo. La dispersión de los judíos, la destrucción del templo y la eventual restauración de Israel son temas recurrentes en los textos bíblicos. Hoy, vemos la profecía de Ezequiel 36 cumpliéndose, donde Dios promete reunir a los exiliados de Israel de vuelta a su tierra. Este retorno, que comenzó a ganar fuerza con la creación del Estado de Israel en 1948, es visto por muchos como un signo claro de que estamos viviendo en los últimos días. La resurrección del Estado de Israel, después de casi 2000 años de dispersión, es, sin duda, uno de los eventos más significativos del siglo XX y posiblemente de toda la historia moderna. La diáspora judía y el subsiguiente retorno a Israel son elementos centrales en el plan profético de Dios. Además, las profecías de Isaías y Jeremías hablan de un tiempo en que Israel será restaurado en su totalidad, tanto física como espiritualmente. Este contexto histórico no solo moldea nuestra comprensión de los eventos actuales, sino que también nos ofrece una visión del propósito divino que está desarrollándose ante nuestros ojos. En los días de hoy, Israel no es solo un país, sino un símbolo de resistencia y fe. Desde su fundación en 1948, ha enfrentado numerosos desafíos, desde conflictos militares hasta tensiones políticas internas y externas. La reciente intensificación de los conflictos en la región, las alianzas políticas y los movimientos diplomáticos globales han levantado cuestiones sobre lo que está por venir. El profeta Ezequiel escribió sobre una gran batalla en la que Israel sería rodeado por sus enemigos, como se ve en Ezequiel capítulos 38 y 39. ¿Estamos viendo los primeros signos de esta batalla? ¿Cómo se conectan los eventos actuales con estas antiguas profecías? La situación actual en Israel, incluidos los conflictos con Hamás, Hezbolá y otras facciones, puede ser vista como un reflejo de estas profecías bíblicas. Además, las alianzas políticas internacionales, como la creciente implicación de Irán y Turquía, tienen un impacto directo sobre la estabilidad de la región. La modernidad ha traído nuevas dimensiones a los conflictos antiguos, incluyendo la guerra cibernética y las estrategias militares avanzadas, que añaden capas de complejidad a la ya tensa situación. La participación de superpotencias como Estados Unidos, Rusia y China también desempeña un papel crucial. Cada movimiento, cada alianza, parece estar alineado con las profecías que hablan de un gran enfrentamiento final. El análisis geopolítico a la luz de las Escrituras revela una imagen perturbadora pero coherente, donde cada evento actual puede ser visto como una pieza de un rompecabezas profético. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es una visión del fin de los tiempos que ha fascinado y aterrorizado a los lectores durante casi 2 milenios. Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una serie de visiones que describen eventos catastróficos que precederán la segunda venida de Cristo. Entre las muchas visiones, encontramos la apertura de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Cada uno de estos eventos trae consigo desastres naturales, guerras y grandes tribulaciones. Pero uno de los temas más intrigantes del Apocalipsis es el ascenso de un líder mundial, a menudo referido como el Anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10, describe a este líder como una bestia que surge del mar, dotada de poder y autoridad para engañar a las naciones. Este líder hará grandes señales y prodigios, engañando a muchos y exigiendo adoración. La marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13, 16 y 17, es otro elemento central, donde nadie podrá comprar o vender sin esta marca. ¿Estamos viendo los primeros signos de esta figura en los eventos mundiales actuales? Es vital que estemos atentos y vigilantes, pues el tiempo de la gran tribulación puede estar más cerca de lo que imaginamos. Además del anticristo, el libro de Apocalipsis también habla de falsos profetas, que realizarán señales y maravillas para engañar a los elegidos. En un mundo cada vez más conectado y tecnológicamente avanzado, la capacidad de engaño es inmensa. Las noticias falsas, la desinformación y la manipulación digital son herramientas poderosas que pueden ser utilizadas para cumplir estas profecías. La vigilancia espiritual y la comprensión profunda de las Escrituras son nuestras mejores defensas contra estos engaños. Las profecías bíblicas no se concentran solo en Israel, sino también en el papel de las naciones alrededor del mundo. En Mateo 24, versículo 6, Jesús advierte: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Este versículo nos recuerda que las guerras y los conflictos globales son parte de un escenario mayor que se desarrolla según el plan de Dios. Las tensiones entre naciones, el ascenso de superpotencias y las alianzas políticas son todas piezas de este rompecabezas profético. Rusia, mencionada en las profecías de Ezequiel como Gog de la tierra de Magog, es frecuentemente citada como un participante clave en los eventos finales. China, con su crecimiento económico y militar, también desempeña un papel significativo. ¿Cómo interactúan estas naciones con Israel? ¿Y cómo se alinea esto con las profecías bíblicas? La respuesta a estas preguntas nos ayuda a entender mejor el escenario global a la luz de las Escrituras y a prepararnos para los eventos futuros. La Unión Europea, con su creciente integración política y económica, también es vista por muchos como un precursor de un gobierno mundial profetizado. Además, la Organización de las Naciones Unidas y otras entidades globales están cada vez más involucradas en cuestiones que pueden afectar directamente a Israel y el cumplimiento de las profecías bíblicas. Las alianzas entre naciones como Estados Unidos e Israel, así como los conflictos y tensiones con países del Medio Oriente, son todas partes de este gran drama profético. La diplomacia internacional, los tratados de paz y los acuerdos comerciales son más que meras negociaciones políticas. Son movimientos en el tablero de ajedrez profético que Dios ha revelado en las Escrituras. En Lucas 21, versículo 25, leemos: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas». Estos señales celestiales son mencionados como preludios para los eventos finales. En los últimos años, hemos visto una serie de fenómenos astronómicos que muchos creen que son señales de los tiempos. Eclipses solares y lunares, alineamientos planetarios raros y otros eventos astronómicos han capturado la atención de creyentes y científicos. En 1999, el pastor John Hagee popularizó la idea de las lunas de sangre, un fenómeno donde cuatro eclipses lunares ocurren en secuencia, cada uno cayendo en fechas significativas en el calendario judío. Estos eventos fueron vistos por muchos como señales apocalípticas. Pero además de los cielos, también hay señales en la tierra. Terremotos, hambrunas, pestes y desastres naturales son mencionados en Mateo 24 como señales del fin de los tiempos. ¿Estamos realmente al borde del cumplimiento de estas visiones? Es fundamental que estemos atentos y preparados, pues los señales están a nuestro alrededor. Además, los avances en la ciencia y la tecnología también pueden ser vistos como señales de los tiempos. La manipulación genética, la inteligencia artificial y otras innovaciones modernas plantean cuestiones éticas y espirituales que se alinean con las profecías bíblicas. Por ejemplo, el aumento de la vigilancia global y la capacidad de monitoreo digital pueden ser precursores de la marca de la bestia, conforme descrito en Apocalipsis. El cambio climático y los desastres ambientales también pueden ser vistos como señales de los tiempos, advirtiéndonos de la proximidad de los eventos finales. La convergencia de estos señales, tanto celestiales como terrestres, nos llama a una preparación espiritual más profunda y a una vigilancia constante. Y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá desde los cuatro confines de la tierra. Isaías 11, 12. Este versículo es una promesa clara de Dios para el pueblo de Israel. Desde la dispersión de los judíos en el primer siglo, ha habido un deseo ardiente de retorno a la tierra prometida. La creación del Estado de Israel en 1948 fue un cumplimiento parcial de esta profecía, pero el proceso de reunión aún continúa. Miles de judíos continúan migrando a Israel, en un fenómeno conocido como Aliyá. Este retorno no es solo un movimiento político o social, es un evento profético. En Ezequiel 37, Dios promete traer los huesos secos de vuelta a la vida, una metáfora para la restauración de Israel. Este proceso de reunir a los exiliados es visto por muchos como un signo de los últimos días. ¿Qué significa esto para el futuro de Israel y del mundo? ¿Y cómo debemos responder a este claro signo del plan de Dios desarrollándose ante nuestros ojos? Además del aspecto físico de la reunión, hay también un componente espiritual significativo. La restauración de Israel es vista como un precursor del avivamiento espiritual que llevará a la aceptación de Jesús como el Mesías. Romanos capítulo 11, versículo 26, declara que todo Israel será salvo, indicando un tiempo en que la nación de Israel reconocerá a Jesús como su Salvador. Este avivamiento espiritual es parte integral del plan redentor de Dios y está íntimamente ligado a la reunión física del pueblo judío. La Aliyá moderna no es solo un retorno a la tierra, sino un retorno al corazón de Dios, un llamado a la restauración completa, tanto física como espiritualmente. Y los congregaron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Apocalipsis 16, 16. Armagedón es frecuentemente mencionado como el lugar de la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Este evento es descrito en detalle en el libro de Apocalipsis, donde las naciones del mundo se reunirán para la batalla contra Israel. Con la creciente inestabilidad en la región, las tensiones militares y los conflictos geopolíticos, muchos se preguntan si nos estamos acercando a este enfrentamiento final. La reciente escalada de tensiones entre Israel e Irán, así como los conflictos continuos con grupos como Hamás y Hezbollah, son vistos por muchos como preludios para esta batalla profética. ¿Cuáles son los signos a ser observados? ¿Y cómo debemos prepararnos para lo que está por venir? Es esencial que estemos espiritualmente preparados, comprendiendo que esta batalla final no es solo física, sino también espiritual. La profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, describe una coalición de naciones que atacará a Israel, pero será derrotada por la intervención divina. Este evento, conocido como la batalla de Gog y Magog, es visto por muchos estudiosos como un precursor de Armagedón. la alianza de estas naciones, muchas de las cuales son hoy enemigas declaradas de Israel, parece formarse ante nuestros ojos. La importancia estratégica del Medio Oriente, con sus vastas reservas de petróleo y su ubicación geopolítica, convierte a la región en un punto focal para conflictos globales. La intervención divina, como descrita en Ezequiel, no será sólo una manifestación de poder, sino un testimonio para todas las naciones de que Dios es soberano. Debemos estar preparados, no sólo físicamente, sino espiritualmente, reconociendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestiales, conforme descrito en Efesios, capítulo 6, versículo 12. La construcción de un tercer templo en Jerusalén es un tema controvertido y profético, y medir el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, Apocalipsis 11, 1. Para muchos judíos, la reconstrucción del templo es una promesa de restauración y esperanza. Este templo, localizado en el Monte del Templo, es visto como un elemento crucial en los eventos finales. Sin embargo, la construcción de este templo también es vista como un signo de los tiempos finales. En Mateo 24, Jesús menciona la abominación de la desolación que ocurrirá en el templo, un evento que muchos creen que aún está por venir. ¿Cuáles son los obstáculos para la construcción de este templo? La tensión política y religiosa en torno al Monte del Templo es alta, con musulmanes y judíos reclamando derechos sobre el lugar. ¿Cómo se relaciona con las profecías apocalípticas? La construcción de este templo podría ser el desencadenante para una serie de eventos que culminarán en la segunda venida de Cristo. El Instituto del Templo en Jerusalén ya ha hecho preparativos significativos para la reconstrucción, incluyendo la fabricación de utensilios sagrados y la formación de sacerdotes. La política global en torno a Jerusalén, especialmente las decisiones tomadas por superpotencias como Estados Unidos, que recientemente reconocieron a Jerusalén como la capital de Israel, tienen un impacto directo sobre la viabilidad de este proyecto. Además, las excavaciones arqueológicas y los esfuerzos para encontrar el Arca de la Alianza añaden una dimensión aún más profunda a la complejidad de la situación. La reconstrucción del templo es más que un proyecto arquitectónico, es un evento cargado de significado espiritual y profético, que tiene el potencial de transformar completamente el escenario político y religioso global. Porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. La tribulación es un periodo de sufrimiento y persecución que precede la segunda venida de Cristo. Este periodo es descrito en detalle en el libro de Apocalipsis, donde leemos sobre los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios. Estos eventos traen consigo desastres naturales, guerras y gran sufrimiento para la humanidad. Los eventos en Israel y alrededor del mundo son frecuentemente vistos como presagios de este tiempo de tribulación. ¿Cómo deben los cristianos interpretar estos signos? ¿Y cómo podemos prepararnos espiritualmente para enfrentar estos desafíos? Es crucial que estemos firmes en nuestra fe, confiando en Dios para guiarnos a través de estos tiempos difíciles. Además de los desastres naturales, la tribulación también incluirá una persecución intensa a los seguidores de Cristo. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, leemos sobre los mártires que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Esta persecución será global y sistemática, liderada por el anticristo y sus seguidores. La tecnología moderna, con su capacidad de vigilancia y control, puede facilitar esta persecución de maneras nunca antes imaginadas. La preparación espiritual incluye la fortificación de la fe, el estudio profundo de las Escrituras y la comunión constante con Dios a través de la oración y el ayuno. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe unirse en solidaridad y apoyo mutuo, reconociendo que la tribulación es un tiempo de purificación y preparación para el retorno de nuestro Señor. debemos también estar listos para testificar nuestra fe, incluso ante la persecución, recordando las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 22. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El juicio final es una de las doctrinas más importantes y solemnes de las Escrituras. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Apocalipsis 20, 11. Este juicio determinará el destino eterno de cada alma. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Este evento es descrito en detalle en Apocalipsis capítulos 20 y 21. ¿Cómo debemos entender este juicio a la luz de los eventos que están sucediendo en Israel? ¿Y cómo podemos prepararnos para ese día inevitable? Es esencial que vivamos nuestras vidas a la luz de la eternidad, tomando decisiones que reflejen nuestra fe en Cristo y nuestro compromiso con su palabra. El juicio final será un momento de revelación completa, donde todos los secretos serán expuestos y cada acción será juzgada con justicia divina. En Mateo capítulo 25, versículos 31 a 46, Jesús describe el juicio de las naciones, donde separará las ovejas de los cabritos, basándose en sus acciones y en la manera en que trataron a los necesitados. Este juicio nos recuerda la importancia de vivir una vida de amor, compasión y obediencia a Dios. Además, el juicio final nos llama a la introspección y al arrepentimiento. Debemos examinar nuestras vidas a la luz de las Escrituras y buscar continuamente el perdón y la gracia de Dios. La certeza del juicio final también nos motiva a evangelizar, compartiendo el mensaje de salvación con aquellos que aún no conocen a Cristo. Cada día que pasa nos acerca a ese momento solemne y debemos vivir con una urgencia santa, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. La preparación para el juicio final incluye no solo una vida de obediencia y servicio, sino también una confianza inquebrantable en la misericordia y en la justicia de Dios. La redención es la promesa de Dios para restaurar todas las cosas a través de Jesucristo. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación». Apocalipsis 5, 9. La obra redentora de Cristo es el centro del plan de Dios para la humanidad. A través de su muerte y resurrección, ofrece la salvación a todos los que creen. Este tema de redención se repite a lo largo de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Cómo se aplica esta promesa de redención a los eventos que están sucediendo hoy en Israel y en el mundo? La respuesta está en nuestra fe en Cristo y en la esperanza de su segunda venida, cuando todas las cosas serán restauradas. La redención no es solo un evento futuro, es una realidad presente que transforma nuestras vidas y nuestra perspectiva. En Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, Pablo escribe: «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia». Esta redención nos libera del poder del pecado y nos capacita para vivir una vida nueva en Cristo. Además, la redención tiene un aspecto corporativo. En Romanos capítulo 8, versículos 21 y 22, Pablo habla sobre la creación aguardando ansiosamente la redención de los hijos de Dios. La restauración final no es solo para los individuos, sino para toda la creación que gime y sufre las dolores de un parto, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Este entendimiento nos llama a una vida de santidad, compromiso y misión. Debemos vivir como redimidos, reflejando la gracia y la verdad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. La promesa de redención nos da esperanza en tiempos de tribulación y nos inspira a perseverar hasta el fin, sabiendo que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. La Nueva Jerusalén es la esperanza final de los creyentes, una ciudad celestial donde Dios habitará con su pueblo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Apocalipsis 21:2. Esta ciudad representa la culminación del plan redentor de Dios, un lugar de paz, alegría y comunión eterna con el Creador. En Apocalipsis 21:4 leemos: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta visión de un nuevo cielo y una nueva tierra es la esperanza última de los creyentes. ¿Cómo podemos vivir con esta esperanza hoy? ¿Y cómo puede esta visión inspirarnos a perseverar en nuestra fe y a compartir el Evangelio con los demás? La Nueva Jerusalén es descrita en detalle en Apocalipsis 21 y 22, con calles de oro, puertas de perlas y la gloria de Dios iluminando la ciudad. No habrá necesidad de sol o luna, porque la gloria de Dios la iluminará, y el Cordero será su lámpara. Este es un lugar de perfección, donde no habrá más pecado, sufrimiento o muerte. La esperanza de la Nueva Jerusalén nos motiva a vivir en santidad y a buscar una relación más profunda con Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 16, leemos sobre los héroes de la fe que anhelaban una patria mejor, esto es, celestial. Esta búsqueda por una patria celestial debe ser nuestro objetivo, influyendo en nuestras decisiones y acciones diarias. La visión de la Nueva Jerusalén también nos llama a la misión. Sabiendo que este es el destino final de los redimidos, somos compelidos a compartir esta esperanza con aquellos que aún no conocen a Cristo. Debemos vivir como ciudadanos de esta ciudad celestial, reflejando el amor, la justicia y la misericordia de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. La esperanza de la Nueva Jerusalén nos da fuerza para enfrentar las dificultades presentes y nos inspira a perseverar en la fe, sabiendo que lo mejor está por venir. En Apocalipsis 11 encontramos la profecía de los dos testigos que profetizarán durante 1260 días vestidos de saco. «Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de saco». Apocalipsis 11:3. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Qué simbolizan? ¿Y cómo se relacionan sus profecías con los eventos que vemos hoy en Israel? Estos testigos tendrán poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante los días de su profecía, y tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Estos eventos son una clara indicación de los tiempos de tribulación y de la presencia activa de Dios en la realización de su plan. Algunos estudiosos creen que los dos testigos son figuras literales, posiblemente Moisés y Elías, debido a sus poderes y a las similitudes con los milagros que realizaron en el Antiguo Testamento. Otros ven a los dos testigos como símbolos de la Iglesia o del pueblo de Dios en general, representando la proclamación profética y el testimonio fiel en tiempos de tribulación. Independientemente de su identidad, el papel de los dos testigos es crucial en la narrativa apocalíptica. Serán asesinados por la bestia que sube del abismo, pero después de 3 días y medio, Dios los resucitará y subirán al cielo en una nube, mientras sus enemigos los ven. Este evento causará gran temor y llevará a muchos a glorificar a Dios. La misión de los dos testigos nos llama a un testimonio fiel y valiente, incluso ante la oposición y la persecución. Debemos estar preparados para proclamar la verdad de Dios en todas las circunstancias, confiando en el poder de Dios para sostenernos y vindicarnos. Además, la resurrección de los dos testigos es un recordatorio poderoso de la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. No importa cuán grande sea la oposición, el plan de Dios prevalecerá y su gloria será revelada a todos. La marca de la bestia es uno de los temas más discutidos y temidos del libro de Apocalipsis, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16-17. ¿Cómo debemos entender esta marca en el contexto actual? La tecnología moderna, con el auge de los microchips y la digitalización de identidades, lleva a muchos a especular que estamos acercándonos a la implementación de esta marca. Estamos viendo los primeros signos de su implementación. Es vital que estemos atentos y discerniendo para no ser engañados por las artimañas del maligno. La marca de la bestia es frecuentemente interpretada como un símbolo de lealtad al anticristo, representando el rechazo a Dios y la aceptación del sistema maligno que gobernará el mundo durante la tribulación. La capacidad de comprar y vender, siendo condicionada a la aceptación de la marca, destaca la naturaleza coercitiva de este sistema. La tecnología moderna, como la biometría, la inteligencia artificial y la criptomoneda, puede ser utilizada para implementar un sistema de control económico global, haciendo que la marca de la bestia sea una realidad plausible en un futuro próximo. Además, la creciente aceptación de la vigilancia digital y la pérdida de privacidad en nombre de la seguridad puede preparar el camino para la aceptación de la marca. Debemos ser vigilantes e informados sobre estos desarrollos, buscando la guía de Dios y la sabiduría de las Escrituras para discernir los signos de los tiempos. La marca de la bestia también nos llama a reflexionar sobre nuestra lealtad y fidelidad a Dios. ¿Estamos dispuestos a resistir las presiones del mundo y permanecer fieles a Cristo, incluso si eso significa pérdida o persecución? Esta es una cuestión que todos los creyentes deben considerar seriamente a medida que los eventos proféticos se desarrollan. La bestia y el falso profeta son figuras clave en la narrativa del Apocalipsis. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Apocalipsis 13, 1. El falso profeta realiza grandes señales y engaña a muchos, llevándolos a adorar a la bestia. Estos eventos son una parte crucial de los tiempos finales, y entender su significado es esencial para estar preparados. ¿Quiénes son estas figuras? ¿Cómo operan en el escenario mundial actual? ¿Y cuáles son los signos de su influencia? La respuesta a estas preguntas nos ayuda a comprender mejor los desafíos espirituales que enfrentamos y a prepararnos para resistir las tentaciones y engaños del enemigo. La bestia del mar es frecuentemente interpretada como un sistema político o gubernamental que tendrá poder global. Este sistema será liderado por el anticristo, que será un líder carismático y poderoso, capaz de engañar a las naciones. El falso profeta, por otro lado, es visto como un líder religioso que promoverá la adoración del anticristo, realizando señales y maravillas para engañar a las personas. En Apocalipsis 13, 13, leemos que el falso profeta hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta capacidad de realizar milagros engañosos será una herramienta poderosa para atraer a muchos al sistema maligno del anticristo. Además, la adoración de la bestia será facilitada por la imagen de la bestia, que el falso profeta dará aliento para que hable e imponga que todos los que no adoren la imagen sean muertos. La comprensión de estas figuras y sus acciones nos ayuda a estar preparados para resistir los engaños del enemigo. Debemos estar firmes en nuestra fe, fortalecidos por el Espíritu Santo y anclados en la verdad de las Escrituras. La vigilancia espiritual y la comunión constante con Dios son nuestras mejores defensas contra las artimañas del maligno. En Efesios capítulo 6, versículos 11 a 18, Pablo nos exhorta a vestir toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La caída de Babilonia es un evento significativo en el libro de Apocalipsis, y clamó con potente voz diciendo: caída es la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18:2. Babilonia representa un sistema mundial de corrupción y opresión. Su caída es un signo de que el juicio de Dios está cerca. ¿Cómo debemos interpretar la caída de Babilonia a la luz de los eventos que están sucediendo hoy? La corrupción, la injusticia y la opresión que vemos en el mundo son señales claras de que este sistema maligno está al borde de la destrucción. ¿Estamos viendo signos de su destrucción inminente? Es esencial que permanezcamos fieles a Dios, rechazando los caminos corruptos del mundo y viviendo en santidad. La caída de Babilonia es descrita en detalle en Apocalipsis capítulos 17 y 18, donde vemos una imagen de una prostituta sentada sobre una bestia escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y teniendo en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su prostitución. Esta imagen simboliza un sistema de falsa religión y economía global que es opuesto a los caminos de Dios. La destrucción de Babilonia será repentina y completa, como vemos en Apocalipsis 18:10. ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! La caída de Babilonia es un llamado para todos los creyentes a separarse de las prácticas y valores corruptos del mundo. En Apocalipsis 18:4, oímos una voz del cielo diciendo: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas». Esta exhortación nos llama a vivir una vida de santidad, justicia y fidelidad a Dios. Debemos examinar nuestras vidas y eliminar cualquier cosa que esté en desacuerdo con los caminos de Dios. La caída de Babilonia también nos da esperanza, sabiendo que la justicia de Dios prevalecerá y que Él establecerá un reino de justicia y paz. Este es un recordatorio poderoso de que, a pesar de la corrupción y la injusticia que vemos a nuestro alrededor, el plan de Dios está desarrollándose y su justicia será realizada en su tiempo. El milenio es un período de 1000 años durante el cual Cristo reinará en la tierra. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio el poder de juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20:4. Este período representa la culminación del reino de Dios en la tierra. ¿Cómo debemos prepararnos para ese tiempo de reinado y paz? Este período será un tiempo de restauración y justicia, donde Cristo gobernará con rectitud. Para estar listos, debemos vivir en obediencia y fidelidad a Dios, esperando con expectación su venida. Durante el milenio, Satanás será aprisionado y no podrá engañar a las naciones, conforme descrito en Apocalipsis 20, versículo 2. Este tiempo será caracterizado por paz, prosperidad y justicia, conforme las profecías de Isaías y Miqueas. En Isaías capítulo 11, versículos 6 a 9, leemos una descripción de este tiempo. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el leoncillo y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño pequeño los guiará. Esta imagen de armonía y paz es un vistazo de lo que el milenio traerá. Además, el milenio será un tiempo de cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. En Jeremías capítulo 31, versículo 33, Dios promete: «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Esta promesa de un nuevo pacto será plenamente realizada durante el milenio. La preparación para el milenio incluye vivir una vida de obediencia, fidelidad y servicio a Dios. Debemos buscar la santidad y la justicia en todas las áreas de nuestras vidas, sabiendo que nuestro Señor volverá para reinar. Este tiempo de reinado será también un tiempo de servicio y gobierno con Cristo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, leemos: «Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esta es la esperanza que nos sostiene y nos inspira a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. El juicio ante el gran trono blanco es el momento de rendición de cuentas final. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Apocalipsis 20:11. Todos los muertos, grandes y pequeños, estarán delante de Dios para ser juzgados. Este evento es el culmen de la justicia divina. ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas a la luz de este juicio? ¿Cuáles son las implicaciones eternas de nuestras elecciones y acciones? Es crucial que vivamos en conformidad con la voluntad de Dios, sabiendo que un día estaremos delante de Él para rendir cuentas de nuestras vidas. El juicio del gran trono blanco es descrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 a 15. En este juicio, los libros serán abiertos, y los muertos serán juzgados según sus obras, conforme a lo que está escrito en los libros, y otro libro será abierto, que es el libro de la vida. Los que no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Este juicio final nos recuerda la importancia de vivir una vida de santidad y obediencia a Dios. Nuestras elecciones y acciones tienen consecuencias eternas, y debemos vivir con la conciencia de que un día rendiremos cuentas a nuestro Creador. En Mateo capítulo 12, versículo 36, Jesús dice: «Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Este versículo nos llama a una vida de integridad y responsabilidad, sabiendo que cada palabra y acción será juzgada por Dios. Además, el juicio del gran trono blanco nos llama a la evangelización y al alcance de las almas perdidas. Sabiendo que todos los que no están en Cristo enfrentarán la condenación eterna, debemos ser diligentes en compartir el Evangelio y en llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. La urgencia del juicio final debe motivarnos a vivir una vida de misión y servicio, proclamando el mensaje de salvación a todos los que encontramos. Debemos vivir con la certeza de que Dios es justo y fiel, y que su juicio será perfecto e imparcial. La esperanza del juicio final nos da consuelo y confianza, sabiendo que Dios traerá justicia y vindicación para su pueblo. Vivamos con esta certeza, buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos, y aguardando con expectación el día en que estaremos delante de Él, recibiendo nuestra recompensa eterna. La promesa final de las Escrituras es una eternidad con Dios en una nueva creación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Esta visión de un nuevo cielo y una nueva tierra es la esperanza última de los creyentes. ¿Cómo podemos vivir con esta esperanza hoy? ¿Y cómo puede esta visión inspirarnos a perseverar en nuestra fe y a compartir el Evangelio con los demás? La eternidad con Dios es descrita en Apocalipsis capítulos 21 y 22, donde vemos una visión gloriosa de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, descendiendo del cielo, adornada como una esposa para su esposo. Esta ciudad será el hogar de los redimidos, donde Dios habitará con su pueblo y será su Dios. La visión de la eternidad con Dios nos da una esperanza que trasciende las circunstancias presentes. En medio de las tribulaciones y dificultades de la vida, podemos mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que Dios ha preparado un lugar para nosotros. En Juan capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesús dice: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa nos da paz y seguridad, sabiendo que nuestro destino final es con Dios. La visión de la eternidad con Dios también nos llama a vivir vidas de santidad y devoción. En 2 Pedro capítulo 3, versículos 11 a 12, leemos: «Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios?». Este llamado a la santidad es una respuesta a la certeza de la nueva creación que Dios traerá. Además, la esperanza de la eternidad nos motiva a compartir el Evangelio con los demás, sabiendo que Dios desea que todos lleguen al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Somos compelidos a proclamar el mensaje de salvación a todos los que encontramos. La visión de la eternidad con Dios nos da propósito y dirección, guiando nuestras acciones y decisiones diarias. Vivamos con esta esperanza, perseverando en la fe y aguardando con expectación el día en que estaremos con Dios para siempre, disfrutando de su presencia y de la plenitud de su gloria.